¿Te has encontrado alguna vez en un laberinto de frustraciones, sintiendo que sin importar la dirección que tomes, siempre llegas a un callejón sin salida? ¿Has tenido esa sensación desoladora de que a pesar de todo lo que te esfuerzas, las cosas no parecen cambiar? Si te has sentido atrapado o atrapada en esta tormenta de desesperanza, este episodio está hecho para ti. Vamos a navegar juntos en un océano de conocimientos mientras transitamos a través de una fascinante idea o concepto psicológico que puede proporcionar una explicación a estos sentimientos. Vamos juntos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos la historia de este fenómeno conocido como indefensión aprendida. Vamos a ver cómo se manifiesta en nuestro día a día y, lo más importante, cómo podemos resistirnos a su control y finalmente superarla. Así que si estás listo o lista, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Muy bien, vamos a ver qué es entonces esto de la indefensión aprendida. Digamos que es como cuando intentamos hacer algo varias veces y siempre fallamos. Después de tanto intentar, llega un punto en el que empezamos a creer que no importa cuánto lo intentemos, simplemente no podemos lograrlo. Es decir, no solo nos rendimos, sino arrojamos esa rendición hacia el futuro, pensando que si no tuvo caso antes y no tiene caso ahora, ¿qué caso tiene que lo sigamos intentando, no es cierto? Es justo esta sensación de sentirnos totalmente impotentes, esta sensación de no poder influir en nuestro entorno en un momento dado. La cuestión es que ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de frustración, ese, como dije, arrojar la rendición hacia el futuro, pues es algo que se siente y es claro que la persona lo está sintiendo. Pero la pregunta es, ¿lo estoy sintiendo? Sí. ¿Pero eso corresponde con la realidad? Es decir, ¿verdaderamente no hay nada que pueda hacer para cambiar el futuro? ¿De verdad no hay nada que pueda hacer para que, a pesar de que lo haya intentado de una y dos y tres maneras en el pasado, e incluso lo haya probado de una, dos y tres maneras en el presente, en el futuro, verdaderamente no hay ningún camino, ninguna posibilidad para mí? Estaría muy curioso que eso fuera verdad, porque quiere decir que si eso fuera cierto, que nada va a cambiar en el futuro a pesar de lo que hagamos, pues entonces, no importa lo que hagamos, nada puede empeorar. Y si lo piensas, en la circunstancia en que estés actualmente, yo creo que hay muchas cosas que podrías hacer y dejar de hacer que podrían empeorar grandemente tu situación actual. Por ejemplo, sin saber qué estás pasando ahora, podrías dejar de bañarte, podrías dejar de comer, podrías dejar de intentar dormir por las noches, podrías aislarte, podrías enemistarte con las personas importantes en tu vida, y si ya lo has hecho, podrías incluso ponerte más violento o violenta con ellas. En fin, ¿te das cuenta? Si hay muchas cosas que podemos hacer hacia el futuro para estar peor, ¿por qué no habríamos de poder hacer cosas en el futuro para estar mejor? Me pregunto yo. Pero bueno, digamos que esto es una prepregunta acerca del tema que estamos tocando, la indefensión aprendida. Y yo creo que probablemente ya en algún momento has escuchado este término, y si no, bueno, te cuento muy brevemente que este concepto nos remite hasta un personaje muy interesante, un psicólogo, el doctor Martin Seligman, que es una figura muy relevante en el mundo de la psicología, profesor de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Pero bueno, más allá de sus roles académicos, Seligman es conocido por su contribución a la psicología positiva. Es un enfoque que se centra en los aspectos positivos y saludables de la experiencia humana para tratar de mejorarlo. Pero antes de que el Dr. Seligman se adentrara en el mundo de la psicología positiva, estudió precisamente este concepto, la indefensión aprendida. Así que podríamos decir que viene de allí, del Dr. Martin Seligman. Ahora, para comprender mejor este fenómeno, porque el Dr. Seligman hizo experimentos, si no me equivoco, con perros, vamos a retroceder incluso antes de que él acuñara el término a un experimento llevado a cabo por el psicólogo Donald Hiroto en la década de los 70s. Hiroto realizó un experimento en el que los participantes escuchaban un ruido muy irritante. Y cada uno, porque todos eran voluntarios, tenían un botón que apretaban para intentar detener ese ruido tan molesto. ¿Pero qué creen? Que a algunos de ellos el botón sí les funcionaba y a otros el botón, por más que lo apachurraran, nada más no detenía aquel extraño ruido molesto. Luego, más tarde, el doctor Hiroto cambió las reglas del juego y les aseguró a todos los participantes que ahora sí podrían detener el ruido presionando el botón, que ya el botón a todo mundo le iba a funcionar. Pero aquí es donde se pone interesante el asunto. Aquellas personas que en el primer intento no pudieron detener el ruido a pesar de apretar el botón, ¿qué creen? Que ya ni siquiera lo intentaron en esta segunda ronda, aunque en realidad podrían haberlo hecho, porque el botón sí funcionaba, pero seguramente dijeron, no, pues si la primera vez no funcionó, pues ya para qué lo aprieto la segunda, no tiene ningún caso, no puedo hacer que el ruido pare. Lo que podemos decir acá es que esas personas ya habían aprendido a ser indefensos. Ahora, si te preguntas cómo se vería la indefensión aprendida en la vida cotidiana, vamos a ver algún ejemplo que puede resonarte. Imagina que estás en un trabajo que no te satisface y sientes que no importa lo mucho que te esfuerces, nunca logras avanzar. Constantemente te esmeras para poder superarte, pero te encuentras con que tus esfuerzos son en vano. Sin importar cuánto te esfuerces, parece que nunca puedes conseguir, por ejemplo, el ascenso que estás buscando, el reconocimiento que tanto anhelas. Entonces, después de muchos intentos fallidos, podrías llegar a un punto en el que sientes que no puedes cambiar tu situación, no importa lo mucho que lo intentes. Ya para entonces, podrías comenzar a sentir que no tienes control sobre tu destino profesional. Eso es un ejemplo de indefensión aprendida también. Pero, obviamente, la indefensión aprendida no se limita a los escenarios de trabajo. Puede surgir en una multitud de situaciones y para entenderla mejor, vamos a explorar alguna de las causas más comunes. Parece obvio decirlo, pero es importante resaltarlo, que un lugar común donde puede nacer, por así decirlo, la indefensión aprendida es dentro del núcleo familiar. Pensemos en un niño o una niña que constantemente trata de participar en las conversaciones familiares, pero su voz, como es un niño o una niña, se minimiza o la ignoran. Y si esto se repite en muchas ocasiones, bueno, el niño o la niña podría comenzar a pensar que sus palabras, que sus opiniones o que incluso él o ella misma no importan, que no tiene control sobre la forma en que se le percibe. Y ahí puede estar, en este ejemplo, la semilla de esa indefensión. Y en otro ejemplo, las situaciones de salud también puede ser un terreno fértil para la indefensión aprendida. Por ejemplo, si estás lidiando con una enfermedad crónica que afecta significativamente tu calidad de vida y los tratamientos que has probado no han tenido éxito, podrías comenzar a sentir que no tienes control sobre tu salud. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que ese sentimiento de impotencia puede llevar a que dejes de buscar nuevas opciones de tratamiento, un indicador de que has aprendido a sentirte indefenso. Y bueno, ya no hablaríamos, y sin embargo puede ser un ejemplo interesante, de aquellas personas que estando en una relación de pareja, por ejemplo, o en cualquier tipo de relación, donde hay otra persona que a lo mejor abusa, que maltrata, que de alguna manera critica o denigra a otro, si la persona ya ha intentado pedirle por favor que cambie la actitud y el otro dice que va a cambiar pero no cambia, o francamente ya ni dice y mantiene su actitud hostil, la persona puede empezar a pensar dos cosas. Una, que ya para qué le dice, que de todos modos ni caso hace y no va a cambiar, pero quizá la peor es que esa persona ya se sienta indefensa para poder hacer otra cosa, como poner límites más firmes, o incluso abandonar esa relación, por costoso que pueda ser emocionalmente, pero para ponerse a salvo de muchas maneras, física, psicológica, afectiva o emocionalmente. Es el famoso ya para qué, y es cuando las personas se van como acomodando, ¿no? Digámoslo así, en su pequeña celda, en su pequeña prisión, y dicen, bueno, pues ya que no puedo escapar, pues voy a hacer de mi celda algo más confortable. Y empiezan a minimizar los actos dolorosos. Bueno, sí, me gritó porque yo le hice enojar. Bueno, sí, me amenazó, pero pues yo también le llevé al extremo y lo desesperé. Y empezamos a justificar al otro y también a minimizar los hechos dolorosos, porque si no los minimizamos, nos va a venir un malestar que nos mueve a querer salir de ahí. Pero como ya aprendimos a ser indefensos y sabemos que, o decimos que sabemos, mejor dicho, que lo que hagamos no va a tener ningún resultado diferente, pues entonces mejor decimos que al fin que ni queríamos, que ni nos dolió tanto y que no es tan importante. Que bueno, fue un desacuerdo, fue un grito que me hizo la otra persona, un insulto, pero lo hizo en un momento al calor del enojo y uno entiende eso, porque pues a veces cuando tienes indefensión aprendida, parece que te comportas de maneras muy generosas y pacientes con los demás, pero realmente estás soportando cosas que una persona que sabe que tiene la capacidad de cambiar y decidir el rumbo de su vida, no soporta. Y bueno, esta sensación de indefensión o este aprendizaje, digámoslo así, de indefensión, no está exento de otras implicaciones. Por ejemplo, cuando las personas se sienten impotentes para cambiar sus circunstancias, obviamente van a experimentar otros efectos muy serios y devastadores, como sentimientos de tristeza, desesperanza, ansiedad, incluso procesos depresivos. Y si lo decimos más a detalle y más científicamente, por así decirlo, psicológicamente, la indefensión aprendida puede contribuir al desarrollo de un sentido reducido de agencia. ¿Qué es este término? ¿A qué me refiero? Bueno, la creencia en nuestra capacidad para influir en nuestros propios actos y en el mundo que nos rodea. Cuando nos sentimos impotentes, podemos comenzar a creer que no tenemos ningún control sobre nuestras acciones o las consecuencias de las acciones, lo que evidentemente no solamente nos hace sentir impotentes, sino perjudica nuestro bienestar emocional y mental, ser objeto de los vientos de la vida para donde nos quieran llevar. Y todo esto puede tener un profundo efecto debilitante en la vida diaria de cualquier persona. Te puede producir una sensación de estar atrapado, atrapada, sin esperanza, como dije, y este sentimiento de impotencia puede infiltrarse en cada rincón de tu propia vida, desde tu trabajo, tus relaciones, tu bienestar físico y tu bienestar emocional. Al final, vamos a acabar, si nos mantenemos ahí, con un estado de resignación y aislamiento, no porque podamos estar físicamente solos necesariamente, sino un aislamiento de sentir que no somos comprendidos o que no somos capaces de comprender cómo funciona este mundo, que dicho sea de paso, si es un mundo arbitrario o injusto, pues cuesta trabajo entender algo así. Pero bueno, dicho todo esto, no todo es sombrío alrededor de este concepto. Aunque la indefensión aprendida puede ser un fenómeno poderoso, tampoco ella está fuera de nuestro control. Existen diversas formas de enfrentar y superar esta sensación, este fenómeno de la indefensión aprendida. Y una estrategia efectiva podría ser empezar a mirar una especie de contraejemplo. Es decir, la persona con indefensión aprendida siente que nada de lo que haga puede cambiar su vida, que nunca va a tener éxito, que nunca va a lograr modificar su situación. Bueno, el contraejemplo es, de alguna manera, tratar de mirar, centrarte o recordar algunos logros y éxitos pasados, aunque puedan ser remotos y aparentemente insignificantes para ti. Entonces, por ejemplo, cuando te enfrentas a una situación que te haga sentir impotente, recuerda las veces en las que has tenido éxito en el pasado, aunque sea en otra área de tu vida. Recuerda los momentos en que pudiste decir que no, o que sí, o moverte de un lugar determinado, o tomar una decisión, por simple que haya sido. Esta simple acción puede ayudarte a recordar que tienes la capacidad de influir en tus circunstancias y cambiar tu situación. Y créeme que entiendo perfecto que enfrentar y superar la indefensión aprendida puede parecer una tarea muy desalentadora y muy desafiante, pero como ya dije, no es imposible. Así que vamos a ver algunas herramientas que puedes usar para retomar tu sentido de agencia y control sobre tu propia vida. Número 1. Fomentar una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades no son fijas e inmutables, que pueden mejorar con la perseverancia, la dedicación y el esfuerzo personal, y así, si te enfrentas a un desafío y fallas, no te verás a ti mismo como un fracaso, sino como alguien que está en el proceso de aprendizaje o de desarrollo de alguna habilidad. Siempre hay que recordar que lo que puedes llamar un fracaso, puedes también mirarlo como una oportunidad para aprender y crecer. Y es precisamente eso. ¿Cómo puedo aprovechar esta experiencia para ser mejor? ¿Cómo puedo aprovechar esto que parece que no tiene nada aprovechable porque fue una experiencia limitante, desagradable y muy frustrante? Bueno, tratar de encontrar qué se puede rescatar de ella para recordarnos que, aún de estas circunstancias, uno puede salir, no siempre como quiere, o cuando quiere, o de la manera que quiere, pero siempre, siempre nos podremos mover. Número 2. Desarrollar habilidades de resiliencia. Ya hace poco, en algún capítulo reciente de mi podcast, hablé de esto, de la resiliencia. Así que, si quisieras, podrías ir allá y ver algunas estrategias muy, muy definidas para esto. Pero, por lo pronto, te recuerdo que la resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad y no solamente eso, también de crecer a pesar de la adversidad. Así que puedes fortalecer tu resiliencia practicando técnicas de autocompasión, reconociendo tus emociones sin juzgarlas, cuidando de tu salud física a través de una alimentación saludable, ejercicio y sueño adecuado, y también perseverando pensando que a cada momento, si lo ligamos con el punto 1, la mentalidad de crecimiento, que a cada momento hay una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra vida. Número 3, lo acabo de mencionar, practicar la autocompasión. En lugar de juzgarte duramente por tus fracasos o dificultades, trata de hablar contigo mismo o contigo misma con amabilidad y comprensión, como lo harías con un buen amigo. Muchas veces, cuando más necesitamos de nosotros, es cuando más duros nos ponemos, cuando más nos castigamos o a veces incluso cuando más nos insultamos por haber fallado, por habernos equivocado, por no haber alcanzado aquello que se suponía que tendríamos que alcanzar en ese momento, de esa manera y con los resultados que se suponían. Pero, pues no. Las circunstancias a veces no son las más favorables, o a veces las fantasías iniciales de algo nos llevan a creer que es muy fácil, lo cual podría traducirse en un error de cálculo, si lo quieren ver así, y simplemente las cosas no funcionaron como se esperaba. Y es precisamente en ese momento que tendrías que aplicar la autocompasión, porque como dije, muy a menudo somos mucho más duros con nosotros mismos de lo que seríamos con los demás. A un amigo le decimos: No, mira, pues fue un error, eres humano, échale ganas, vas a ver cómo si perseveras sales adelante. Y para nosotros es el castigo. Soy un imbécil, no sirvo para nada, pero qué bueno que me pasó esto para que se me quite. ¿Me explico? Es otro rasero, otra forma de tratar a diferentes personas en la misma circunstancia. La cuestión es que si nos falta esta autocompasión, pues difícilmente nos vamos a tratar de una manera, ya no digámoslo bonita, sino al menos digna. Número 4. Fijar metas alcanzables. Comienza con pequeños pasos. Celebra cada logro, por más que tu cabeza te diga que eso no está para celebrarse. Es decir, por pequeño que te pueda parecer. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, porque si te fijas metas que puedes alcanzar en el corto y el mediano plazo, vas a entrar en una espiral de autoeficacia. Es decir, como me propuse de aquí a un mes hacer algo y lo logré, me siento animado, porque fue una meta alcanzable, un tiempo razonablemente corto, donde digo, mira, sí, sí puedo. Entonces me fijo otra cosa, un poco más grande, a lo mejor para mes y medio, dos meses, veo de qué manera funcionó y digo, mira, sí, sí, y ahora vamos con una poca un poco más complicada de aquí a 3 meses y así nos vamos yendo poco a poco, incrementando el grado de dificultad, si lo quieren ver así, y el tiempo que tenemos para resolver o para afrontar algo que normalmente hemos estado posponiendo por años. Y yo sé que este método, porque me lo han dicho algunos pacientes, oye Mario, pero así cuando voy a acabar, yo ya quiero ya todo, quiero lograr éxito inmediato. Pues está difícil, ¿no? No venden frascos de éxito en polvo de agregue agua, agítese y sírvase, sino que va de la mano de la perseverancia y darte cuenta. Pero sobre todo, si has estado preso o presa en las garras de la indefensión aprendida, creo que este método de fijar metas alcanzables puede ser de gran ayuda para reconstruir tu confianza, tu autoconfianza, por supuesto, y la confianza en tu capacidad para tener un impacto y hacer una diferencia en tu propia vida. Número 5. Redefinir el fracaso. De alguna manera ya lo mencioné, pero acá me quiero centrar en eso. En lugar de ver el fracaso como una señal de que eres impotente, defectuosa, alguien que no tiene ya ni siquiera la más mínima decencia de dejar de intentarlo porque le estás robando hasta oxígeno a los que sí pueden, bueno, trata de ver el hecho de que las cosas no te resulten como la prueba y evidencia de que lo sigues intentando, de que estás tomando riesgos y de que estás aprendiendo de esos riesgos. Cambiar tu perspectiva sobre el fracaso puede ayudarte a sentir más en control. Yo siempre he dicho que solamente se fracasa una vez, y eso es cuando dejas de intentarlo. Y número 6, suena curioso, pero a mí me parece útil, que es practicar la gratitud. Aunque pueda parecer irrelevante esto para superar la indefensión aprendida, la práctica de la gratitud puede tener un impacto poderoso. a reconocer y apreciar las cosas buenas en tu vida, esas que vas a agradecer, porque si no estuviera, no las agradecerías, y si no las agradeces, probablemente no están. Hacer esto, agradecer, puede cambiar, al menos empezar a cambiar, tu enfoque de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes. Y por eso es que agradeces. Parecería muy simple, pero ¿qué tal que un día agradezcas por haber podido decir que no o haber podido decir que sí a algo que tú decidiste que querías decir que sí o querías decir que no? Eso me parece una cosa muy importante para agradecerse. E insisto, más allá de la gratitud en sí misma, es para hacerte notar que sí hay momentos en el día en que hay muchas cosas que haces que al final del día, podrías agradecer si las tomas en consideración. Y bueno, esos son 5 estrategias, 5 elementos que podrías decidir tomar, una, la otra o la otra, pero siempre está en ti tomar la decisión de actuar de manera distinta. Siempre está en ti el poder decir, mira, probablemente si esto no ha cambiado es porque no he encontrado la manera, pero estoy seguro que hay una manera que yo pueda tomar, un camino que pueda emprender para que esto cambie. Recuerda, la indefensión aprendida es algo que se aprende, y lo que se aprende puede ser reemplazado por un nuevo y mejor aprendizaje. Con paciencia, esfuerzo y apoyo, puedes aprender a desarrollar tu poder personal y sentirte capaz una vez más. El otro día estaba yo en un restaurante esperando que llegaran unas personas con las que quedé de verme, y de música de fondo llamó mi atención una estrofa de la letra de una canción en inglés que decía: ¿alguna vez te has sentido como una bolsa de plástico a la deriva en el viento? Bueno, después obviamente la busqué y resultó ser una versión de jazz de una canción llamada Firework, original de Katy Perry, pero en este caso estaba cantada por The Coltrane Quartet. Pero el caso es que este sentimiento de la bolsa a la deriva en el viento encapsula perfectamente la sensación de la indefensión aprendida. Imagina que fueras esa bolsa de plástico, siendo llevada de un lado a otro por el viento, sin dirección ni propósito, sin control sobre tu destino. Claramente te ibas a sentir perdido o perdida, sin rumbo, a merced de las corrientes de aire que te empujarían a donde fuera sin cesar. Pero lo que la indefensión aprendida no te permite ver es que incluso una bolsa de plástico tiene la capacidad de elevarse. Con el viento adecuado, puede elevarse por encima de los árboles y los edificios, puede volar alto en el cielo y ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Así que, ¿qué sucede si empezamos a ver la indefensión aprendida no como un estado permanente, sino como una etapa o un desafío a superar? ¿Y si en lugar de permitir que el viento nos arrastre, aprendemos a utilizar ese mismo viento para elevarnos, para volar más alto o para ver más allá? La vida, al igual que el viento, está llena de incertidumbres, pero incluso en medio de las dificultades, podemos aprender a retomar el control, a dirigir nuestro vuelo, a decidir cómo y dónde queremos volar. Así que la próxima vez que te sientas como una bolsa de plástico a la deriva, recuerda, tienes la capacidad de elevarte por encima de tus circunstancias. Tienes la capacidad de utilizar los vientos del cambio para tu beneficio. Tienes la capacidad de aprender, de crecer y de superar cualquier desafío que la vida te presente. Así que te invito a que no te veas a ti mismo como una bolsa a la deriva, sino como una persona que puede elevarse, que puede volar, que puede aprender a tomar el control y superar la indefensión aprendida. Nos escuchamos el próximo episodio, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.